Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
Nosotras las personas desde Canarias para el Mundo vamos y estamos en Alacant y vamos a charlar con dos activistas de espacios diferentes que a veces coinciden haciendo cosas juntas, típico de todas las ciudades. Vamos a empezar por una persona conocida de otros lares y otros lugares, con Chema, y luego vamos a seguir con Breda. Chema, presenta tú el Ateneo, son dos Ateneos, ¿eh?
Pues yo voy a hablaros del Ateneo Libertario Altozano, un espacio que nació hace unos 5 años en un local muy chiquitito del barrio del Altozano, aquí en Alicante, un local perteneciente a la CGT. De hecho, algunos y algunas de los que participamos en él somos de CGT. Y que, bueno, sin demasiadas aspiraciones, lo que hemos querido crear es un espacio de resistencia, mantener por años el único Ateneo Libertario que existía en Alicante y llenarlo con contenidos, pues, que a lo largo de estos 5 años podéis imaginaros que ha habido de todo. Hay una serie de actividades fijas, como pueden ser la biblioteca, como pueden ser el Cineforum, que siempre hay 2-3 películas al mes fijas. Siempre hay una cena de hermandad todos los meses, como podéis imaginaros, una de las actividades más concurridas, y nuestra asamblea organizativa. Y a esas 5 actividades fijas añadimos, pues, charlas, encuentros, talleres, yo qué sé, desde lengua de signos, por presentaciones de libros, un taller de sonido, distintas actividades para rellenar el hueco, atraer a las personas y autoformarnos.
Y estamos en un lugar especial, porque lo ponen muy bien, Breda, este sitio, ¿no? Que lo vas a presentar tú. ¿De qué hablamos?
Bueno, es importante contextualizar la barriada donde nos encontramos, que es el barrio de Carolinas, uno de los barrios con más señera política y reivindicativa de la ciudad de Alicante, donde hay diferentes experiencias que luego comentaremos. Y este sitio en concreto en donde nos encontramos es el Ateneu Popular del Pla Carolinés. Es una experiencia que surge hace muy poquito, hace 4 meses escasos, y fue una propuesta inicial del colectivo antifascista, que nos comentaron a diferentes individualidades o personas que proveníamos de otros movimientos de la ciudad, movimientos sociales de base, de gestionar colectivamente el local. Y bueno, pues ese fue el inicio. Nos reunimos en una asamblea donde vino bastante gente y empezamos a diseñar el espacio y sobre todo a hablar cómo nos identificamos, con qué nos identificamos y cómo empezar a trabajar. Y bueno, Básicamente, podemos, aunque vengamos, yo vengo en concreto del movimiento libertario, pero hay personas de diferentes sensibilidades que provienen de otros colectivos o de la izquierda anticapitalista, antifascista, pero lo que se dejó claro en la primera asamblea de la organización del Ateneo es que era un espacio autónomo, autogestionario, que se gestionaba no por organizaciones, sino por individuos, de manera autónoma, por una asamblea general, que era la que cada 15 días, cada dos miércoles nos reunimos y decidimos las actividades que queremos gestionar. Siempre desde los movimientos sociales, para los movimientos sociales, y creando, digamos, que una red de autoapoyo, una red de lucha, que parte desde la misma gente, desde la base. Nuestra intención es, pues eso, crear un movimiento consciente en el barrio para plantearnos otras formas de vida no mercantilistas, no racistas, no xenófobas, no patriarcales. Entonces esos debates se llevan a la asamblea y las actividades que se realizan están vinculadas con esto, con estos sentidos, ¿no? con ese sentir. Sí, quería comentar lo que he dicho antes, de que está entroncado el Ateneo en la realidad del barrio, porque formamos parte de una coordinadora, la COCA, la Coordinadora de Carolinas, donde todas las experiencias autónomas asamblearias creadas por los mismos vecinos y vecinas confluyen. En la COCA tenemos el Sindicato de la Vivienda, el Colectivo Antifascista, tenemos también los diferentes huertos gestionados comunitariamente en el barrio, el Hort Comunitari de Les Carolines, el Ultrasolar y un nuevo huerto que está en la calle Valencia, entonces toda, incluido por supuesto los vecinos, la Asociación de Vecinos de Carolinas Bajas. Entonces con esto pretendemos aglutinar fuerzas y trabajar de manera horizontal para cambiar las cosas, siendo todos y todas protagonistas directos.
Claro, una estaba pensando, ¿no, Chema? Vuestro Ateneo, ¿no? El Libertario Altozano, como un Ateneo más de gente afín.
Sí, realmente al nombrarnos Ateneo Libertario, nuestra idea, y ser el único de la ciudad, no nos sentíamos identificados con ningún barrio, sino con las personas. Pretendíamos aglutinar a gente de todos los barrios de toda la ciudad. Y cumpliendo un poco el papel más clásico, si quieres, de los Ateneos, difusión de las ideas anarquistas, también tiene esa doble vertiente, que es real. Es un lugar donde las personas que somos socias y socios del Ateneo nos sentimos a gusto. Las cenas son encuentros muy divertidos. En las asambleas nos reímos un montón. Es decir, los cineforum, hablamos, nos sentimos a gusto y vamos porque estamos a gusto con nosotras y con nosotros, con el resto de las compañeras y compañeros. En ese sentido somos más cerrados, más como antiguamente una asociación de socios con objetivos, la difusión de las ideas anarquistas, pero también con un objetivo de autoformación y de sentirnos bien con la gente con la que estamos.
Claro, una viene aquí y sabiendo lo que cuesta, ¿no?, mantener espacios de estas características, ¿cómo ha sido posible que, bueno, pues que os habéis hecho con todo esto, ¿no?, en cuanto a espacio?
Bueno, yo tengo que comentarte que yo particularmente vengo de una tradición, ya con mis 50 tacos llevo en el mundo de la lucha social desde hace pues casi 35, y en esa época más jovenzuelo pues teníamos la positiva e interesante práctica de la ocupación de espacios para crear centros sociales ocupados, y bueno, en este caso, este espacio, esperando que vuelva a resurgir ese impulso de hace unos años que nos llevó a ocupar, este espacio en concreto está alquilado. Lo que pasa es que se autogestiona mediante los socios y las socias que están involucrados en el proyecto y que se sienten identificados y aportan pues un dinerillo que bien pueden entregar a la asamblea, y 5 euritos en plan precario y 10 euros al mes o lo que cada uno pueda, y con ese dinerito nos intentamos financiar. Luego tenemos una pequeña barra para autofinanciarnos, y bueno, aquí continuamente se están haciendo actividades, hay senadores veganos, charlas, debates, conferencias y bueno, proyecciones de películas y documentales críticos para reflexionar, y con eso pues la barrita nos intentamos ayudar para la autofinanciación, pero prácticamente es con el aporte de las y los compañeros.
Claro, hablar de un Ateneo libertario, histórico, clásico, ¿no? Es sobre todo reproducir aquello que en origen, ¿no? Una ley 1920 sobre todo, ¿no? Y en qué medida, ¿cómo notáis, ¿no? 4, 5 años, ¿cuántos años ya lleváis? ¿Y cuál es el desarrollo?
Ahora en mayo llevaremos, en mayo cumplimos 5 años. Y bueno, sí se intenta, bueno, sí se intenta, no se intenta, pero sale el que copiemos, reproduzcamos cosas que hemos leído, cosas que hemos visto de lo que pasaba en los Ateneos. Por ejemplo, la biblioteca para nosotros es básico. La biblioteca está catalogada, tenemos unos 1.200 libros, estamos integrados en la Xarxa de Bibliotecas Sociales, que es una red de bibliotecas de centros alternativos, gente de CNT, de CGT, fundaciones libertarias, de habla catalana, y que abarca bibliotecas desde Cataluña hasta nosotros, las comarcas del sur. En ese sentido, respetamos los esquemas clásicos. Un sitio con una biblioteca. Tenemos nuestro ordenador para que la gente vaya a trabajar en él. Y luego teníamos nuestra vertiente más lúdica, que pueden ser películas, cenas y demás, y una vertiente más formal en torno a talleres formativos. Y en ese sentido, a pequeña escala, porque somos poca gente, pero sí intentamos reproducir un poco los debates que se daban en los Ateneos antiguos. Hemos tenido charlas sobre la filosofía cínica, yo qué sé. Intentamos conocer el pasado, cosas de memoria histórica, charlas sobre memoria histórica. En ese sentido somos más clasicotes, ¿sí?
¿Y significa que tenéis cuotas, que hay, es una propiedad, el lugar?
No.
¿Cómo es?
No. Nosotros el proyecto lo establecimos a partir de gente de CGT, porque se disponía de ese local. Entonces, hoy por hoy, CGT nos cede ese local, que era un antiguo local de hace años del sindicato, o sea, donde se formó el sindicato en los años 80 o por ahí, y no pagamos alquiler. Con lo cual, eso con la... Bueno, pagamos agua y luz, y con las cuotas de los 20 o 30 socios que somos, también un poco en el esquema del Ateneo de Pla Carolines, nada, 5 o 10 euros. También nos financiamos con el alcohol, en eso no nos parecemos nada a los Ateneos libertarios clásicos. No tenemos problemas, vamos, el dinero no es un problema, gracias a no tener que pagar alquiler.
Claro. Entrando en Carolines, mirando la bandera todo el rato antifascista, una entiende, y por los materiales que veo en la mesa, que esto ha sido un tema central y sigue siendo un tema central en Alacant, el antifascismo.
El antifascismo, por supuesto, pero también extendiéndolo a toda dominación, todo poder y todo control sobre nuestras vidas. Nombra al colectivo antifascista porque la iniciativa de montar el Ateneo fue de ellos y de ellas, pero en este momento se están reuniendo varios colectivos también de base asamblearios, como un colectivo feminista, Comando Calet, e incluso una experiencia muy bonita de combate, de boxeo social, donde los lunes, los miércoles y los jueves, junto con Muay Thai y Judo, se lleva a cabo pues unos talleres con la chavalada de aquí de la barriada y con personas migrantes, totalmente abierto a todo el mundo y de manera gratuita, sin ánimo de lucro, para bueno, tener un contacto con la realidad de la barriada, con la gente joven y ayudar mediante el deporte pues a interrelacionarnos y aprender unos de otros.
Se presupone que estos espacios, ¿no? Estos Ateneos en su momento perseguían lo que es básico en la política, ¿no? En la vida, las relaciones humanas. ¿En qué medida, evaluáis, comprendéis más allá de los 8, los 10, los 20, o sea, que estáis consiguiendo también incidir en más relaciones en vuestro entorno?
Claro, eso no hacemos un análisis político, es más bien una sensación, un análisis personal. A mí sí algo me ha sorprendido del Ateneo, del Ateneo Libertario Altozano, con una estructura, por decirlo así, endeble, lo único que disponíamos era del local y la biblioteca, es la cantidad de gente distinta que llega, que no conocías de ningún lado, y que en algunos casos se engancha y se queda, o se queda durante una temporada, se siente miembro o miembro del Ateneo durante una temporada. Y para mí es de lo más divertido, de llegar a una cena y de 15 personas no conocer a 7. Y decir tú, uy, ¿y estas quiénes son? O de golpe proyectas una película sobre Palestina y te aparece un matrimonio árabe así mayor. Dices tú, madre mía, estos son del barrio, ¿dónde lo habéis visto y tal? ¿Dónde lo habéis visto anunciado? ¿En el Facebook y tal? Gente muy diversa, muy curiosa, que va pasando por allí. En algunos casos pues son gente con mucho tiempo libre. Gente que está en paro, gente que no puede ir a actividades donde les cobren. Entonces, pues se establece a una pequeña escala, pero se establece unas relaciones muy curiosas, muy de conocerse, muy de abrirse o abrir la ciudad para gente que se siente un poco extraña en la ciudad. Es curioso.
Claro, Breda, hablabas de cuando se ocupaban locales para autogestionarlos, tiempo A, pero también hay detrás una evaluación, ¿no? Un decir, hostias, vale, muy bien, un desalojo, otra ocupación, pero una y otra vez, o sea, por lo que sea, ¿es la única forma que tenemos de estabilizar los espacios, el alquilarlos? Pregunto.
Yo creo que lo coherente y atacando a la propiedad privada y a la especulación es, si hay fuerza, si hay ganas, volver a esos viejos métodos que todavía son muy efectivos en otras localidades. Volver a reapropiarse de los espacios que son de todos y de todas y gestionarlos de una manera comunal, colectiva. Yo apuesto por volver otra vez y ojalá que en Alicante, aunque hay varios huertos que funcionan de una manera, digamos, autogestionada y de reapropiación del espacio por las vecinas, sería interesante, al margen de ese espacio que sí que se está pagando un alquiler, que en un futuro volver a gozar en Alicante de espacios reapropiados, ¿no? Y no tener que tener ese esfuerzo mensual para poder pagar un alquiler. Pero bueno, por el momento tenemos ese espacio, lo tenemos que mantener y queremos que sea un punto de encuentro, un punto de referencia para las luchas de base de nuestra ciudad y donde todos y todas nos sentamos contentos en construir desde la base un proyecto donde podamos enfrentarnos a todos los aspectos que el sistema nos está perjudicando, ¿no? El tema de la luz, la vivienda, el tema de una realidad y una cultura obrera y una cultura barrial enfrentada al poder, una democracia directa que creemos que es la única solución para cambiar las cosas, ser nosotros y nosotras los actores directos de nuestras propias vidas en todos los aspectos que nos atañe.
Claro, esta lógica, ¿no? Que tengo clarísimo que vosotros también la suscribís en la teoría. ¿Cómo se concreta en el siglo XXI en un contexto de 11 personas que se suicidan todos los días, unas organizaciones, digamos, populares, sociales, bastante endebles, si no hay gente que se le paga? Ante esta situación, este panorama, ¿no deberíamos de pensar en los matices a incorporar también en nuestros espacios?
Hombre, yo no soy capaz de hacer un análisis así teórico, sesudo. Yo, tal como lo siento, es que hemos perdido el discurso. En la lucha por ideológica, por la preeminencia de un discurso u otro, estos años toca reflujo. Hemos perdido el discurso. Hoy en día le cuesta mucho explicar a una persona de la calle que no son los empresarios los que crean el empleo. Cuesta mucho explicar que España no es nada, que España es un invento de la gente que nos explota. Cuesta mucho explicar que la gente que viene de otros países son exactamente iguales que nosotros. Cuesta mucho. A veces da la sensación, bueno, da la sensación, yo siento que estamos en un periodo de resistencia. Pero bueno, la historia es que no hay otra alternativa ética y moral que seguir resistiendo y seguir diciendo que todo lo que nos cuentan es mentira, que la reforma laboral es un timo, por mucho que se empeñen en decírnoslo, y resistir.
Claro, ¿verdad? Nosotras venimos, las gentes de Baladre, muy del mundo de lo comunitario. Vosotras también, lo libertario. Desde ahí todas estamos en lo mismo. Pero esto no es fácil. O sea, que cuando tú me enuncias actividades de boxing, de yo qué sé, yoga, de charlas, de comidas. O sea, ¿esto cómo se da? O sea, ¿había ya historia aquí en esta comunidad, en Carolines? ¿Simplemente vosotros lo recogéis? ¿Qué ha sucedido? ¿La pandemia?
Bueno, yo tengo que comentarte que yo particularmente te puedo hablar de mi caso. Vengo del mundo de la insumisión y el tema del antimilitarismo en general y la ocupación. Pero claro, si nos retrocedemos años atrás, el movimiento libertario y el movimiento así contestatario en los países, el País Valencia tiene mucha tradición, desde las colectividades o en Alcoy, las fábricas autogestionadas por los trabajadores, toda la cultura naturista, toda la cultura de otra lengua internacionalista como el esperanto. Quiero decir que al fin y al cabo lo que intentamos recuperar es la autonomía y la autogestión desde un punto de vista anticapitalista y recuperar nuestras vidas. Entonces aquí se abre un debate sobre cómo queremos vivir, desde un urbanismo crítico, desde una lucha antipatriarcal, teniendo siempre en cuenta el feminismo más radical y transversal y más... la autogestión de la salud, ahora que has nombrado la cuestión esta de la pandemia, que eso ya tiene todo un tema para hablar, ¿no? Yo pienso que en la base de todo nuestra inclinación es cambiar nuestra forma de vida con un enfrentamiento con el capital que nos cosifica y nos transforma en menos objetos de consumo, menos objetos pasivos. Yo lo que siempre he estado de acuerdo es que la gente tiene que reflexionar y transformar su vida para vivir de realmente acorde con la naturaleza y acorde con la comunidad de una manera lo más justa e igualitaria posible, ¿no?
Bueno, aunque sean los dos minutos cada una, ¿cómo entendéis vuestra práctica, vuestra realidad, vuestro proyecto en este contexto de la Lacan actual, donde creo recordar que el PP se ha hecho con el ayuntamiento y también tiene la diputación y también hay un fenómeno, vos dicen, potente? ¿Cómo encaja, ¿no? O sea, vuestro espacio con toda esta realidad?
Para mí, la supervivencia es un éxito. El sobrevivir es un éxito. Para mí lo que me llama, lo que me gusta es mantener vivas las ideas anarquistas, seguir luchando porque la gente las conozca, porque la gente lo considere una alternativa válida, reivindicar nuestra historia, reivindicar nuestra forma de enfrentar la vida. Y es eso, resistir y no claudicar y seguir pensando que los fines no justifican los medios y que si somos utópicos parece ser que es la única forma de ser coherentes y de conseguir algo.
Breda, desde vosotras, ¿cómo lo ves?
Pues básicamente ayudándote todos y todas a crear un contrapoder, a extender la resistencia de un punto de vista anticapitalista, antipatriarcal por todas las barriadas y crear una red de autoapoyo y de solidaridad, de apoyo mutuo para intentar transformar la realidad opresiva capitalista que nos imponen. Yo lo que he comentado antes, ser consciente de que los cambios radicales, los cambios transformadores para bien, vienen directamente por las personas que toman conciencia y se ponen a trabajar directamente sin dejarse llevar y manipular. Y yo creo que la democracia parlamentaria no es democracia, habría que definir qué es democracia. Yo creo que la gente tiene que tener un referente abierto, crítico, y este espacio puede ser uno, eso es lo que se trata, y entre todas y todas cambiar el estado de cosas que nos están imponiendo. Ojalá hubiera un Ateneo libertario en cada barriada, ojalá hubiera un Ateneo popular, y ojalá hubiera un sindicato de la vivienda en cada barriada de Alicante.
Bueno, como habéis sido así tan parcas, ¿no? Hay una cosa que a mí siempre me gusanillo. ¿Qué pensáis ante el colapso? ¿Tenemos el colapso delante? ¿No lo tenemos? ¿Estamos actuando ya desde hace tiempo ante él?
Yo lo que siento es que al mundo no le queda demasiado. No tanto por lo del colapso, que no es un tema que yo lo tenga madurado ni mascado, sino por que da la sensación de que la Tierra no da más de sí en ese sentido, y que quizá como especie nos extingamos. Pero no tengo una postura clara, salvo resistencia, pero vamos, hay momentos en que uno está de bajón y dice, no tengo hijos, no tengo nietos, no tengo... ¿Dónde están la gente luchando por el futuro de sus hijos, de sus nietos? No los veo en las calles.
Breda, vienes del movimiento antimilitarista, ya sabes cuál es el notición cotidiano que nos bombardea, guerra sí, guerra no, la OTAN viene a Madrid. ¿Estamos en colapso? ¿No estamos en colapso? ¿Hemos colapsado hace tiempo?
Bueno, el militarismo y el capitalismo van de la mano y son expresiones del poder, del sometimiento. Yo lo que creo es que hay que volver otra vez a recuperar el terruño, hablar de soberanía alimentaria, hablar de crear toda una resistencia vecinal y cambiar nuestra forma de vida, porque el colapso está ahí, lo ha creado el capitalismo y queramos o no, tenemos que transformar nuestras relaciones humanas y nuestras relaciones con el medio ambiente. Creo que la lucha ecologista radical es una lucha por la que hay que apostar y volver a tener contacto sobre nuestros cuerpos y sobre la Pachamama, la tierra. Creo que es fundamental.
Pues mil gracias a las dos.
Quisiera enmendar los comienzos de todas las brumas. Quisiera empezar cada lienzo con mejor fortuna. Quisiera pegarme unas alas y en una cornisa soplar una dulce balada que esparza la brisa. Quisiera viajar al pasado de cierta muchacha que andaba de noche el vedado, liviana y borracha. Quisiera posarme en su vida para convencerla, para que con menos heridas hoy pudiera verla. El dolor que no cure en Los Ángeles, ojalá que no pueda volver. La canción que no canten Los Ángeles, solo el viento la puede saber. Quisiera ir al punto naciente de aquella ofensiva que hundió con un puño impotente tanta iniciativa. Quisiera ir allí con las cruces del tiempo perdido y hacer un camino de luces sin odio ni olvido. El dolor que no cure en Los Ángeles, ojalá que no pueda volver. La canción que no canten Los Ángeles, solo el viento la puede saber. saber. Quisiera dar vuelta a la rueda que para en lo mismo. Un simple mortal que se juega abismo y abismo. Y antes de dar al perchero mis alas de atrezo, quisiera dejar como fueron certeza y progreso.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. El día de hoy vamos a aprovechar estas ondas de radio para publicitar un espacio que sabemos que os va a interesar a muchas de vosotras. Y es que dentro de unos meses se viene la quinta edición de la Escuelita de Acción Social Crítica y Transformadora. Este espacio se celebrará en Palma de Mallorca los días 1, 2, 3 de julio bajo el lema La vida en el centro. Si quieres saber más sobre este espacio, escucha lo que te vamos a contar a continuación. Hace unos años, en el 2017 aproximadamente, unas cuantas personas trabajadoras, educadoras sociales y que trabajábamos en general en el ámbito de lo social, nos juntamos. Y en una conversación normal, con unas cervezas de por medio, decidimos recuperar un espacio que hacía años que se había hecho. Aquella era la Escuela de Acción Social. ¿Qué era esto?
pues no queríamos llamarle congreso, no queríamos llamarle encuentro, queríamos llamarle escuela, porque nos parecía una palabra con mucho poder. No queríamos un sitio de protagonismos, ni en el que nadie estuviera por encima de otro alguien, sino un sitio, un espacio en el que ver, escuchar, aprender y compartir unas de las otras, en el que poder sacar a debate temas que realmente nos preocupan, que queremos deconstruir, de que queremos aprender, y que otras nos puedan dar sus herramientas, cosas que les funcionan, que están haciendo en sus territorios. También poder reconocer que hay muchas cosas que estamos haciendo mal, hay muchas cosas que no sabemos, y que sobre todo poner delante de la mesa que después de estudiar 4 años o 5 de una carrera, lo único que nos habilita es el título, y eso no es suficiente para trabajar con personas de una manera correcta. Así que este espacio se creaba con la siguiente estructura. Sería 3 días, en el que constaba de un fin de semana. Empezaríamos un viernes, en todas las ediciones. El viernes es el espacio de recepción, en el que vamos llegando, nos vamos encontrando. Muchas nos conocemos y otras venimos nuevas. Ese espacio de recepción también suele ir acompañado de la presentación de alguno de los libros, bien sea de las anteriores ediciones de la escuelita o de alguna edición que ha sacado Zambra y que nos parece importante exponer y presentar. Después suele haber un encuentro más informal. Nos vamos a cenar, nos vamos a tomar algo o hay algún espacio más festivo. El sábado sería el día principal, en el que suele haber 3 o 4 ejes que salen de una batería de temas que hemos ido diciendo años anteriores y que hemos ido preparando que nos apetece trabajar. Por supuesto que 3 o 4 temas no dan para mucho, aunque hay temas que son transversales, ya lo sabemos, que aparecen siempre. En estos ejes el formato es el siguiente: se van a invitar a, por ejemplo, 3 personas, 3 representantes de colectivos que están trabajando ese tema en concreto y que nos pueden aportar su perspectiva. Entonces esa presentación es cortita, se dan las 3 presentaciones y después se dinamiza un espacio de poner en común en pequeñitos grupos. De esos pequeños grupos se sacan conclusiones de cosas a trabajar, de qué herramientas usa cada una en el territorio, y después se ponen en común en el grupo grande. Todo esto es información súper interesante que nos puede servir para escribir los libros de los años siguientes. Cuando se dan estos 4 ejes, se suele dar entre medios también algún espacio, bien sea de descanso, bien sea talleres, bien sea de relax, y por supuesto la comida y la cena son ejes muy importantes. Muchas veces el espacio de fiesta está presente en todas las escuelitas, así que el domingo llegamos un poco cansadas, pero no os preocupéis, que no se madruga demasiado. El espacio del domingo se dedica a poner en común las experiencias, las reflexiones. Cada vez intentamos que esto se haga de una manera menos habitual, tirando de arte, de expresión, de canto, de baile, poderlo registrar de una manera diferente. Pero al final es importante ese proceso de poner en común, de registrar y de sentires. Y también poder sentar un espacio de temas a trabajar para la próxima escuela. El primer y el segundo año se celebró en Zaragoza, en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Coincidió, además, que eran las fiestas de este mismo barrio. Así que escuelita, barrio, gente, fiestas de la espuma, verbenas, se entrelazaron. Nos atreveríamos a decir que de una manera bastante positiva. El lema de la primera escuela fue: si no hubiera privilegios, no habría miseria. Y el de la segunda fue: otra acción social es urgente, cuidados, comunidad y transformación. En estas ediciones se intentó trabajar pues juntándonos trabajadoras, educadoras sociales, psicólogas, pedagogas y mucha gente inquieta por hacer realidad un entorno visible para todas. Hasta se acercaron vecinas que tenían grandes aportaciones que hacer. Por una acción social emancipadora fue el lema del tercer año, que se celebró los días 19, 20 y 21 de junio en Barcelona, en Rubí. La gente del Centre Rubinec d'Alternatives Culturals nos acogieron con los brazos abiertos, algunas de manera presencial y algunas de manera virtual, porque no sé si os acordáis de que en el 2020 acabamos de salir del confinamiento, estábamos un poco raras y se dieron varias circunstancias. Pero pese a ello, nos pareció muy importante seguirnos juntando, porque vimos cómo en estos tiempos de pandemia se había aprovechado para hacer un retroceso en un montón de derechos sociales. El año pasado, en 2021, nos juntamos el 9, 10 y 11 de julio en Las Palmas de Gran Canaria. Elegimos el siguiente tema: ellos vienen con la muerte, nosotras respondemos con la vida. Queríamos compartir alternativas ante las necropolíticas sociales. Pero, a diferencia de los años anteriores, quisimos darle una importancia mayor al cuerpo. Veíamos que había muchas cosas que sí que hablábamos, compartíamos, debatíamos, pero teníamos los cuerpos quietos. Hay muchas cosas que al mover el cuerpo, al juntarnos con otras, al utilizar el arte, salen, que no salen de otra manera, que no salen cuando las piensas. Y para esto nos ayudaron mucho las compañeras de Canarias y convocaron a diferentes grupos que nos organizaron talleres para trabajar estos temas. Os vamos a contar la programación para que os hagáis una idea. Comenzamos el viernes por la tarde, fueron la acogida de las inscripciones y ya para meternos en salsa hicimos un taller de encuentro con nuestra voz que facilitó Irenela Franquiz López. La verdad que fue una maravilla y todo un descubrimiento. Después ya empezamos con el tema de conocer la no vida. Ellos vienen con la muerte, queríamos plantar aquellos puntos de los que íbamos a hablar el día siguiente. Cenamos y tuvimos una sesión de cine. Pero al día siguiente, ya antes de las 10, comenzamos con las dinámicas de calentamiento. Empezando a mover ya un poquito el cuerpo, atisbamos lo que se nos venía. El primer eje, alimentar y cuidar la vida, se pasó hasta las 12. Entonces empezamos el taller de teatro y acción comunitaria. Suena bien, ¿verdad? Fue facilitado por el grupo de teatro social Rebumbio y por la Escuela de Teatro Libre de Teatro. Después, otro eje, embellecer la vida, arte y acción social. Hablamos de experiencias de teatro foro, de hilo musical en la acción social crítica, circo, artes varios, y luego, como en todos los talleres, hicimos el trabajo grupal. Y después, antes de comer, nos esperaba un interesante taller de artes urbanas. Hablaba de acción en movimiento y movimiento en acción, y fue facilitado por el taller de arte urbano. Salimos encantadísimas, la verdad. Después de comer una rica comida vegana, empezamos el siguiente eje, que era mover la vida. Hablamos de migraciones, muros y antirracismo. Escuchamos a diferentes colectivos que nos hablaban de la acción social antirracista y experiencias en movimiento, pues que venían de Canarias Libre de CIES, de Red Raíz. Por ejemplo, también escuchamos pues acciones y experiencias de acompañamiento, apoyo mutuo e incidencia política que se habían generado y gestado en redes de derechos por los derechos de migrantes en Canarias, y también acciones y experiencias desde los recursos institucionales. La experiencia de Stop Rumeres en Santa Lucía de Tirajana. Y después del trabajo en grupo, tuvimos un interesantísimo taller en el que movimos el cuerpo con bailes urbanos. El taller se llamaba Bailando la Rebeldía y nos lo impartió Davinia Saray. Después, el último eje ya del día y de la jornada, comunicar la vida. Qué importante es la comunicación y las redes comunitarias. Así que escuchamos experiencias sobre radios comunitarias y después hicimos el trabajo en grupo. Después de cenar y un interesantísimo festival de iniciativas artísticas por la vida. Y el domingo fue el día dedicado a despedirnos, a abrazarnos, a desearnos que nos vaya bien y encontrarnos de nuevo pronto. A evaluar lo que había sucedido los días anteriores y cómo nos había sentado en los cuerpos, y a empezar a hablar de lo que hoy os venimos realmente a invitar, que sería esta quinta escuelita de Acción Social Transformadora que se dará en Palma de Mallorca. Como os hemos contado antes, los días 1, 2 y 3 de julio de este año. Así que esperamos que os haya gustado lo que os hemos contado y reservéis el espacio. El lema de este año será La vida en el centro. Y nos alojaremos ahí en Mallorca, en un lugar muy especial, llamado Ateneu La Eléctrica. Es un Ateneu popular. Los temas que vamos a querer tratar este año, sabemos que hay muchísimos y no nos da para todos, así que vamos a estar hablando del turismo, la economía de territorio, que tan importante es en Canarias, ¿no? Y que tan importante va a ser en este territorio que vamos a visitar, que es Mallorca. También vamos a hablar de descapitalizar la policiación de la vida, el control social, la represión y, por último, de cuidados, pero muy ligado a salud mental. Este año no va a ser menos y también vamos a intentar organizar un montón de actividades que pasen por el cuerpo, por pasárnoslo bien, por disfrutar y crear estos espacios de relación que al final son los que trascienden la escuela. Aquellas redes en las que unas nos quedamos con los contactos de las otras, nos visitamos y pasan un montón de cosas a lo largo del año.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, muy feliz semana para todos y para todas. En esta ocasión os vamos a acercar a la figura de Margarida Borrás. Una figura que inaugura un triste acontecimiento, que inaugura una triste costumbre. No es que inaugure, seguramente no lo inaugura, pero sí que es de la primera figura que sufre estas consecuencias y que aparece recogida. Es a mediados de la década de los 90, cuando Vicent Josep Descarty escribió un artículo sobre los hechos que nos convierten a Margarida Borrás en la primera transexual ejecutada, y la primera porque es en el siglo XV. Además, fue ejecutada, asesinada el 28 de julio de 1460, y de ello pues ha quedado constancia. Ella fue, como os he dicho, ejecutada, ahorcada, por su identidad de género. Se ha convertido en un icono de la defensa de los derechos LGTBI de Valencia, y ya os digo, es gracias a ese artículo que escribió este profesor. Os cuento un poquito su biografía, no se sabe mucho más, ¿vale? Parece ser que nació en el seno de una familia acomodada de Mallorca, que frecuentaba los círculos de la alta sociedad valenciana y que, bueno, pues que tenía cierta fama entre la sociedad acomodada valenciana. Fue presa y torturada, además de ejecutada en la plaza del mercado, como era bastante habitual entre los parricidas, usorricidas, perdón, y sodomitas. Y en este caso, pues porque empezó a identificarse con el género femenino y además empezó a comportarse y a vestirse como tal, pues como se sentía. Esa ejecución parece haber pasado desapercibida entre tantas ejecuciones como eran normales, hasta que, bueno, pues se rescata su figura. Y me gustaría que quedara un poquito también como reflexión el hecho de que, bueno, pues que hay sociedades avanzadas, entre comillas, que siguen viendo con buenos ojos estas ejecuciones y estas prácticas. Que reflexionemos sobre ello, porque porque hay países que están muy muy avanzados tecnológicamente y armamentísticamente y que siguen condenando la homosexualidad y la transexualidad, que no reconocen la libertad de cada cual para elegir sus orientaciones sexuales y cómo se quiere vestir. Que aprovechemos también para hacer una reflexión no solo de países donde esto es ley, sino también donde, bueno, hay opiniones y comportamientos a los que se les consiente y no se condena públicamente. Bueno, después de que el profesor Josep Vicent Escartí escribiera este artículo, además de hacerle un homenaje, en enero de 2016 el Consejo por la Mujer y por la Igualdad del Ayuntamiento de Valencia decidió dedicarle una calle junto a otras 36 mujeres que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de ser conmemoradas a lo largo de la historia. Y efectivamente, el 17 de mayo de 2017, en la Plaza del Mercado, allí donde fue ejecutada, pues consta una placa donde explica pues eso, cuál fue el motivo por el que fue ejecutada. Ahí es además una obra teatral, Margarida, de Rubén Rodríguez Lucas, inspirada en su figura, una obra teatral que además recibió el premio Federico García Lorca de la Universidad de Granada al mejor texto teatral y que además fue estrenada en el Festival Rusafa Escénica de Valencia. Hay otras más referencias por si queréis saber algo más. Por ejemplo, Margarida Borrás, una transexual valenciana en el siglo XV, de Cascaramarga. La cruel ejecución de Margarida Borrás, la hija de un notario que nació hombre, Valencia Plaza. Las valencianas ilustres recuperan terreno en el callejero de la ciudad. Las libélulas estrena Margarida en la Sala Off de Valencia y en el norte de Castilla. Y bueno, pues no sé qué más deciros. Yo esta información la he sacado de Wikipedia, ¿vale? Pero que podéis encontrar artículos varios como La cruel ejecución de Margarida Borrás, Margarida Borrás, la primera transexual, en fin, y algunos otros vídeos. En el blog 20 minutos hay también, perdón, un artículo Históricas LTV, Margarida Borrás. Luego, como un enorme graffiti recuerda en Valencia la ejecución de Margarida Borrás, la historia de Mallorca, en última hora. En fin, que os dejo aquí material para que indaguéis y bueno, pues que conozcáis esta la historia de esta triste pionera. No hubiese querido serla, ni nadie hubiésemos querido que así fuera. Hasta la próxima semana y os esperamos.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!